Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Cómo la tocó?
¡Gol de Dani Olmo!
¡Qué bien!
¡Qué clase!
¡Pita ya, hombre! ¡Pita ya, hombre!
Se acabó.
Se acabó.
Se acabó.
Sí, sí, ¡ahora sí! ¡España campeona de Europa! ¡Subvenciona! ¡Atención, Ceferín le entrega la Copa a Vallejo! Vallejo y Dani Ceballos, cada uno la llevan desde un asidero, se van al centro donde están todos sus compañeros, ahí se ve la bandera española arriba. España es campeona de Europa, España es pentacampeona.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11 y 31, 10 y 31. Si nos escuchan desde Canarias, arranca el tramo final de Tiempo de Juego, el último tramo final de la temporada. Hoy, 30 de junio, cerramos temporada y lo hacemos con un título enorme para el fútbol español. El título de campeones de Europa Sub-21, después de haber ganado hoy en la final 2-1 a Alemania. Gran torneo el que ha hecho la selección española y hoy ha sufrido mucho menos de lo esperado en la final frente a los alemanes. Se adelantó España en el minuto 7 con un golazo de Fabián desde fuera del área. Lo tiró justo a la base del poste, imparable. Y en el 68, Dani Olmo, también después de un tiro de Fabián desde lejos, que el portero no detiene, ponía el 2-0 picando la pelota, como digo, en un mal despeje del portero alemán. Casi al final, Amiri recortaba distancias en el 88 con la ayuda de la cabeza de Vallejo. Despejaba ahí o trataba de despejar y el balón se iba al fondo de la red. Así que finalmente, insisto, 2-1, victoria para el conjunto español. Mejor jugador del torneo ha sido elegido Fabián, el futbolista andaluz del Nápoles, que ha hecho otra vez un auténtico partidazo. Este es Fabián, el mejor sub-21 del año, el mejor sub-21 del torneo, explicando el éxito de la selección española en Mediaset.
Al final, pues el trabajo, ¿no?, que cada uno de nosotros ha dado al máximo cada partido, no nos hemos dado por vencido a pesar de las dificultades y creo que esa ha sido la mayor virtud que hemos tenido, ¿no? Cada partido hemos mejorado, hemos hecho nuestro fútbol. Al final, pues creo que se ha visto dentro del campo que esto era una piña, que íbamos todos juntos desde el inicio y al final, pues creo que justo vencedores.
Es el argumento, los argumentos que pone Fabián sobre la mesa para explicar el éxito de este equipo de Luis de la Fuente, un entrenador que desde luego hay que darle toda la gloria también en este título de la selección española sub-21. Ojo a las palabras de Ceballos, jugador destacado también en esta competición, cuando le han dicho si él esperaba jugar tanto la próxima temporada como lo ha hecho este año.
Que he jugado todos los partidos con todos los minutos y soy una persona feliz cuando juego en el campo, cuando no... No estoy la misma persona, sin confianza, pero ahora es momento de desconectar, pensar en el futuro y recargar las pilas porque tengo una gana tremenda de que empiece la nueva temporada.
No soy la misma persona sin confianza. Hacía alusión a lo poco que ha jugado con el Madrid, todo lo que ha jugado con la selección española sub-21 y su protagonismo en el terreno de juego. Pedro Martín, los números de esta selección. Bueno, ¿cuántos fueron campeones también con la sub-19 de los que han jugado hoy?
Nueve.
Nueve.
Fueron campeones hace 4 años, en 2015.
¿Con Luis de la Fuente de entrenador? Puede ser, ¿no? Creo que lo hemos mirado y que estaba
sí,
Luis de
la
Fuente.
Sí, correcto.
Luis de la Fuente, de entrenador.
Exacto. Estaba de entrenador él y luego 9 jugadores. Y faltaban, por ejemplo, 2 que han querido ir, como Asensio y Rodri, que han renunciado a ir. Y ya España, después de este título, ya es la selección con más títulos a nivel absoluto, empatada con Alemania, a nivel de sub-21, empatada con Italia, en sub-19 y en sub-17.
Ahora repasamos más datos de esta Eurocopa sub-21 que se lleva la selección española, que se ha celebrado en Italia con mucho calor, con familiares en la grada y creo que todavía en el campo esperando prácticamente a los jugadores españoles en la zona mixta y en la zona de prensa. Ahí está el enviado especial de Marca, Radio Marca, Cadena COPE, Pablo Gea. Hola Pablo, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Dónde están los protagonistas?
Bueno, todavía en el vestuario, entre vestuarios, Fabián le acaban de entregar hace un momentillo el premio como MVP del torneo, celebrando, pues imagínate la locura, ¿no?, que ha provocado este campeonato, y todavía no asoman por aquí por zona mixta y siguen ahí celebrando, cantando, se escuchan los gritos desde aquí de campeones, campeones, y estamos aquí a la espera, a ver si salen los jugadores.
Bueno, estaba allí Rubiales, hemos visto a Rubiales, hemos visto, por cierto, a Robert Moreno, el seleccionador español, también estaba en el campo, que han dado la enhorabuena en persona a Luis de la Fuente.
Sí, ha venido. Bueno, Rubiales lleva ya desde semifinales y Robert Moreno está yendo y viniendo más o menos estos días, se ha venido al partido y se han dado la enhorabuena a un Luis de la Fuente que, bueno, estaba eufórico, ¿eh? Después de todo lo que se ha sufrido hoy también bastante, después de, quizá no se ha jugado tan bien como los últimos dos partidos contra Francia y Polonia, pero bueno, al final es que era muy complicado repetir eso. Y estaba eufórico. Bueno, al final, segundo título continental, fue el primero sub-19, el primer ahora sub-21, un peldaño más, y se lo merece sin ninguna duda el seleccionador español.
Vale, pues mantenemos esta línea abierta con esa zona de prensa del estadio de Udine, donde se ha jugado el partido, esta final, que es otro título para el fútbol español. Ahora estamos de nuevo con Pablo Egea para escuchar directamente a los protagonistas de este España 2, Alemania 1, en este, insisto, último domingo de la temporada. Desde las 12 en punto de la noche arrancará aquí en la cadena COPE, en tiempo de juego, en el tramo final, el tertulión, el último tertulión de la temporada. Ya lo saben, el tiempo de opinión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, desde las 12 en punto de la noche para cerrar temporada. Pero han pasado muchas más cosas. Por ejemplo, que el Mirandés es nuevo equipo de la Liga 1-2-3, nuevo equipo de segunda división después de imponerse en la última eliminatoria al Atlético Baleares. Hoy ha perdido, ¿eh? Ha perdido 2-0, ha perdido 3-1, había ganado 2-0 el partido de ida, y con este resultado pasa por el valor de los goles. Espectacular el partido, porque al final ha habido una jugada polémica a favor del Atlético Baleares. ¿No la has visto, Pedro? ¿No la has visto?
Está viniendo para acá ya.
Ah, vale, pues han señalado libre e indirecto dentro del área. Y por juego peligroso, podría haber sido penalti.
Está a punto de marcarle en la
jugada. Sí, justo en ahí, en esa, minuto final, 93 ¿no? de partido. Si llega a meter ese gol el Atlético Baleares, habría subido a segunda división. Bueno, pues como digo, los de Miranda de Ebro vuelven a la Liga 1-2-3 después de que ayer lo hiciera la Ponferradina. Vamos a estar en Miranda de Ebro y vamos a estar en Ponferrada para celebrar con ellos el retorno al fútbol profesional, a la segunda división, a la Liga 1-2-3. Hoy además han ascendido a segunda B estos equipos: Las Rozas, Algeciras, Cádiz B, Villarrobledo, El Prat, Alavés B y La Nucía. Atención, porque La Nucía ha subido en el minuto 93 de partido. Minuto 93 de partido. Ha sido el gol definitivo de un jugador, por cierto, que tiene 40 años. 40 años y que creo que tenía previsto jugar hoy su último partido como profesional. Luego hablaremos con él. Porque, claro, que lo último que haga sea subir a tu equipo es la leche, ¿eh? O sea, pues a ver si se lo piensa o no se lo piensa. Noticia también que hemos conocido a lo largo del día de hoy. El Real Madrid le ha pedido a la Liga jugar fuera las tres primeras jornadas de Liga por las obras en el Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, en realidad, si empezara fuera, solo tendría que pedir fuera la segunda jornada. O sea, que no jugar en casa la segunda jornada y estaría prácticamente un mes fuera. Hasta el 15 de septiembre no estarían en el Bernabéu, porque hay un parón de selecciones.
Recuerdo que este año, por ejemplo, jugaron tres partidos fuera primero el Huesca y la Real Sociedad, también por cosa del estadio.
Eso es. El Celta, hace unos minutos, ha hecho oficial el fichaje de Denis Suárez, procedente del Barça. Va a pagar el Celta 12,9 millones de euros más 3,1 en variables. Firma para las próximas cuatro temporadas, hasta el año 2023. Va a llevar el dorsal número 6. La Juve, Evangelio. Muy buenas, Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Ha publicado hoy en redes sociales la llegada de Rabiot a Turín.
Sí, señor, que llegaba libre, porque se había pasado los últimos meses en rebeldía en el Paris Saint-Germain, no quería renovar, y Rabiot va a ser nuevo jugador, nuevo centrocampista de la Juventus de Turín.
Perfecto. Ahora me comentas también cómo has visto la sub-21 en un torneo, insisto, que nos traemos para casa. El vuelo charter de la selección ha contado Lama que a las 3 de la mañana se venía hacia España.
Llega a las 6 menos 20 al aeropuerto Madrid-Barcelona.
Pues mira, si alguien quiere ir a recibirles, con la fresca, porque hace una noche en Madrid fantástica, solo hay 30 y pico grados ahora mismo. La selección española femenina de baloncesto ha sellado su pase a cuartos de final del Eurobasket después de ganar 56-59 a Estonia. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. En un partido controlado durante dos cuartos y que se nos complicó en el último, en el que de un más 16 permitimos a Letonia que entrara en el partido y se colocara solo tres a poco más de dos minutos para el final. España ha vuelto a tirar de una gran defensa para cerrar invicta esta primera fase. Ya tiene el billete para cuartos. Evita así jugar el cruce de la muerte, el de octavos de final. Nuestro rival en cuartos va a salir del ganador del Italia-Rusia, que se disputa este martes. El partido de cuartos de España se jugará en Belgrado el próximo jueves.
Bueno, luego en el tertulión, al final del tertulión hablaremos de la NBA, porque ¿cómo es? Se abre lo del mercado de los agentes libres, ¿no? A partir de las 12 de la noche. Entonces, entre otras cosas, hay que decidir o tiene que anunciar y decidir Kevin Durant dónde juega la próxima temporada en la NBA, convertirse en el megatop de sueldos de la NBA. Pero, ¿qué noticias hay sobre Mirotić?
Pues que la operación con el FC Barcelona es viable y muy avanzada. Es decir, que a lo mejor si se terminan de recortar algunos flecos, yo creo que en próximos días se podría anunciar el fichaje de Nikola Mirotić en su vuelta a Europa. Recordemos que el Real Madrid no mantiene ningún derecho sobre el jugador porque los derechos ya caducaron hace algunos años. Él, cuando se marchó, pagó su cláusula entera. Y sería un contrato de larga duración, en torno a las cuatro temporadas. Y probablemente, porque aquí sí que las cifras bailan en brutos netos, podría estar renunciando. Fíjate tú, en el último año de contrato de la NBA estaba ganando 12 millones y medio de dólares, podría estar renunciando a más o menos la mitad.
Vale, pues luego ampliamos. Gracias, Pilar, un beso.
Un beso.
Más noticias del día. Hemos tenido un domingo intenso de motor. Fórmula 1, ha ganado Verstappen, Gran Premio de Austria. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Pero Carlos Sainz, que salía 19º, ha terminado octavo.
Ha hecho una remontada brutal. Ha sido una carrera sensacional de Carlos Sainz. Bueno, la carrera ha sido la mejor carrera del año de Fórmula 1. Ha sido tremenda. Un espectáculo. La penúltima vuelta ha pasado Verstappen a Leclerc y ha logrado ahí la victoria. Ha habido polémica, ha habido investigación. Carlos Sainz ha hecho un total de 12 adelantamientos. No lo han visto, no se ha visto en las cámaras, desgraciadamente, pero estaba así de contento en un día en el que venía de una sanción en la que estuvo sin dormir la noche anterior. Esto es lo que le decía Movistar.
Nunca había tenido, yo creo, un coche con el que salir último y poder remontar de esa manera. Creo que en un momento de la carrera he hecho vuelta rápida también, como en Mónaco, lo he visto por las pantallas, el que ha aparecido ahí púrpura Carlos Sainz, y he dicho, bueno, no está mal. Y nada, octavos, desde últimos, que no puedo pedir más. Es de esos días que el coche y yo éramos uno, ¿no? Y hemos ido remontando. Y de repente me apetece mucho más.
Las declaraciones de Carlos Sainz, ahora seguimos hablando de Fórmula 1, pero pide paso con urgencia Pablo Egea desde Italia. Pablo.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues efectivamente aquí estamos con el que decidió ese cambio en el momento clave contra el partido contra Polonia, que ha llevado a estos chicos a lo más alto. Y bueno, se escucha ya Luis, un campeón de Europa, que es Luis de la Fuente.
Joder, pues un placer abrir este tiempo final de tiempo de juego con el campeón de Europa, con el míster, con Luis de la Fuente. Hola, míster, buenas noches.
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, muy amable. Estamos encantados, felices.
Sí, no, se nota. Claro, iba a decir, se ha sufrido menos de lo esperado. Yo creo que es que eso desde fuera siempre sufre menos de lo esperado. Seguramente allí no, ¿no?
No, hemos sufrido muchísimo. No sé si más o menos de lo esperado, pero sabíamos que íbamos a sufrir. El partido se había puesto muy bien, habíamos empezado jugando muy, muy brillantemente. Pero luego es verdad que empezaba ya la iniciativa a Alemania, estábamos quizás un poco tan cansados. Y solo en situaciones de transiciones, de contraataque, hemos podido hacerles daño, porque las posesiones no duraban muy poco. Pero bueno, así se gana un torneo, sufriendo mucho, también endureciendo a los jugadores. Y bueno, muy felices.
Se ha notado un poco más el cansancio, quizá, en el día de hoy que en los partidos precedentes, ¿no?
Sí, ya empezaba también la tensión. No es lo mismo jugar un partido en otras alturas del torneo que una final, sabiendo lo que jugábamos. Luego, además, con los goles dominando en el marcador, esa responsabilidad también desgasta. En fin, ha sido muy complicado, muy difícil, pero muy merecido, creo que campeones de Europa.
Oye, tu sintonía con muchos de estos chavales tiene que ser muy especial. Con algunos de ellos ya triunfaste con la Sub-19.
Sí, tenemos, bueno, la verdad es que es un grupo fantástico, excepcional, soy un chico de unas ganas de crecer y de trabajar enormes, y con ese grupo, he tenido a todos en diferentes etapas, pero con ese grupo que fuimos campeón de Europa en Grecia 2015, pues la verdad que nos une una relación especial. Y entonces, bueno, ha sido muy fácil, por eso, porque me entiendo desde el principio que me hice cargo allá por septiembre de esta selección, que iba a ser muy fácil
integrarme en este grupo porque se conocía mucho y me conocía muy también.
Este ciclo, ya me lo decías el otro día, se acaba en los Juegos Olímpicos, en Tokio, en 2020. ¿Ahí está el final del sueño?
Cuando salga. Bueno, ahora ya, si pensaremos empezar ya a trabajar para septiembre, los primeros partidos de clasificación de la próxima Eurocopa. Pero por supuesto que si a estos chicos se les termina esta generación, se les termina la edad de, digamos, de competir en una competición que tenga de su edad en los Juegos Olímpicos, algo muy merecido y algo tan importantísimo como es un evento de esas características.
¿Estás mojado? ¿Te han duchado o te han echado champán encima?
Todavía no, agua. Estos, la verdad es que son chavales tan serios, es que son, por lo menos aquí, solo te han tirado agua.
Joder,
estamos empapados de sudor y de agua, porque no es que ya habrá momento para celebrar de otra manera.
Perfecto, mister, te dejo descansar. Un abrazo, gracias.
Venga, gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias. Luis de la Fuente, en directo, desde el campo donde se ha jugado el partido, en Udine. Ahí somos campeones hemos sido campeones de Europa otra vez, 5 veces. ¿Cómo es la década prodigiosa de la sub-21 española?
2011 campeones de Europa, 2013 campeones de Europa, en 2015 no estuvimos porque caímos en los playoffs y no fuimos al torneo, que fue en Suecia. 2017, hace 2 años, nos gana Alemania en la final y hoy, tomándonos la revancha, ganamos a Alemania en la final.
Joder, no está mal, ¿eh?
4 finales de 5 y 3 títulos.
4 finales de 5, 3 ganadas y luego el borrón ese del que no fuimos.
La lástima es que esta generación que ya gana, bueno, esta generación, esta década, con 3 títulos sub-21, no se vean reflejados en la selección. Porque justamente en esos años es cuando esos jugadores han crecido y esa selección no ha pasado octavos de final en un gran torneo.
Es verdad, ¿eh? Todo muy complejo, ¿eh? Porque hay que juntar luego todas estas categorías inferiores, claro.
Cuadre el equipo es difícil,
claro. Tal cual, y luego las preguntas que nos hacemos, claro, ¿cómo Fabián puede haberse ido del fútbol español? Luego lo preguntaremos en el tertulión. Tío, que...
¿Y Dani Olmo?
Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, yo estoy asombrado con Dani Olmo.
No entiendo
por qué lleva 3 años en el Dinamo de Zagreb.
Ha sido el hombre de la final y ha sido uno de los mejores jugadores del torneo, además, sin ninguna duda.
Han elegido mejor jugador del torneo a Fabián, pero mejor jugador de la final a Dani Olmo. Dani Olmo, o sea, ha sido un auténtico descubrimiento para
muchos. Jugando como
este
segundo
europeo.
Punta, jugando en banda derecha, jugando a veces en la otra banda, jugando además acompañando a los delanteros, o sea, jugando en varias posiciones y haciendo un torneo. Un torneo espectacular.
A este chico le lleva Juanma López y algún amigo mío muy señalado le ha dicho ya que se lo traiga al Atlético cuanto antes, que no puede estar más tiempo.
Es que a mí me sorprende.
Por ahí, es
me sorprende que se quede en el Dinamo de Zagreb.
Nos comentan desde la Federación: llegada del avión de la selección sub-21 a las 5:40, terminal 2 del aeropuerto de Madrid-Barajas, sala 6. Para más indios, o sea, que si alguien quiere ir, sala 6, terminal 2, 5:40. Y hay un acto de homenaje a la sub-21 de celebración mañana, 12:30 del mediodía, en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Así que los preparativos que tiene montado la federación para la jornada de mañana. Estábamos hablando de Fórmula 1, te quedaba todavía, Carlos, algo por comentar del Gran Premio de Austria, ¿no?
Sí, comentarte nada más que sigue siendo líder Hamilton, que esta vez ha estado fuera del podio, que ha terminado quinto, que tenía problemas Mercedes por una vez, y que, sigue siendo el mejor de los mortales, séptimo en el Mundial, Carlos Sainz.
Perfecto. Luego nos amplías. Hasta luego, Carlos.
Hasta ahora.
De moto, si quieres decir algo, que Maverick Viñales ha ganado por delante de Marc Márquez en Países Bajos. Así de contento se mostraba el piloto de Yamaha.
Súper contento. En pocas palabras podría describir lo que siento ahora mismo, porque realmente desde hace unas semanas toda mi vida está funcionando mucho mejor. Encontrando un rumbo, un camino mejor, realmente muy contento. Me siento muy querido en casa, que eso es casi lo más importante para mí. Es muy importante en mi cabeza, entonces poder llegar en Assen y rematarlo el domingo ha sido espectacular.
Es lo que decía Maverick Viñales.
Lo más impresionante para mí, aparte de Viñales, que ha hecho un carrerón, es que Márquez sigue asaltando la gloria, porque tiene 44 de ventaja sobre Dovizioso, que ha terminado cuarto, Márquez segundo, tiene la calculadora y ahora va en una carrera en la que ha ganado los 9 años anteriores en todas las categorías. El fin de semana que viene en Sanxenxo, un circuito donde siempre ha ganado Marc Márquez.
En Moto2, victoria de Augusto Fernández. Alex Márquez se fue al suelo y pierde el liderato del Mundial en favor del suizo Tomás Lutti, pero bueno, está ahí cerca, ¿eh?
Está ahí a 6 puntitos. Ha tenido un arranque de casi pegarse con el piloto que le ha tirado al suelo, pero al final ha pedido disculpas, vale. Alex Márquez.
Y en Moto3 ha ganado Arbolino. Aaron Canet fue duodécimo, pero sigue siendo el líder de la general. Y tenemos a Valverde como campeón del mundo. Esto ya lo sabíamos, pero desde hoy también esta temporada es campeón de España. Claro, el maillot de campeón de España no lo va a poder lucir porque luce el de campeón del mundo, que está por encima. Pero Este es Valverde, profeta en su tierra.
La parte final nos hemos ido Luis Le, Jesús y yo, y yo realmente no puedo disfrutar este mayor. Pero bueno, al final nos debemos a un equipo y el equipo ha trabajado muy duro y al final pues he podido conseguir la victoria, pero ha sido un día realmente difícil.
Día muy difícil, dice Valverde, supongo que también por el calor. Segundo, Luis León Sánchez. Tercero, el conquense Jesús Herrada. Insisto, luego hablaremos. A partir de las 12 de la noche se abre ese mercado libre mercado de agentes libres de la NBA, que quiere decir que jugadores que no tienen contrato pueden negociar con cualquier equipo y lo hacen además por un pastizal tremendo. Así que, entre otros, Kevin Durant, que está lesionado, a ver dónde juega la próxima temporada en la NBA. 10 minutos para que sean las 12, para que sean las 11 en Canarias. Bienvenidos, tramo final, tiempo de juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche, 51 minutos. Ha sido Evangelio España la mejor selección del Europeo Sub-21.
Bueno, yo creo que de forma bastante clara ha sido la mejor selección del Europeo Sub-21. Hemos tenido momentos en los que las circunstancias nos han favorecido. Ese paradón de Sivera en el partido contra Francia con 1-0 cuando estábamos un poquito con el gancho. Dos errores arbitrales que es verdad que nos han beneficiado, pero todo eso no mancha el gran torneo que ha hecho España. Ha sido para mí la mejor, con una buena generación de futbolistas, con futbolistas que ya están consagrados en sus equipos, que han hecho un gran torneo, y con un seleccionador que ha ido encontrando la fórmula, porque al final ese 4-2-3-1 con Oyarzabal como falso 9, todo el talento que tenía por detrás, ese doble pivote con Marroca y con Fabián, una defensa también bastante asentada, le ha ido dando sus frutos y para mí es la selección que mejor fútbol ha hecho en el torneo.
Pedro, debió ser expulsado Vallejo, con 1-0 en el marcador hace una entrada criminal. Sí, además, a un alemán.
Sin sentido, porque era una entrada a un balón que
la
ya...
La zona tres cuartos ahí del campo, sí.
Y un balón que estaba ahí ya sin opciones de jugar la pelota al jugador español y la pagó un viaje.
Sin mirar.
Y además
con los tacos a la rodilla.
Sí. No termino de entender por qué el VAR no chequeó esa jugada y no...
No, el VAR la ha chequeado, porque el VAR chequea todo. Otra cosa es que el árbitro que está viendo
las
imágenes...
Lo que no ha ido es el árbitro a verlo al monitor. Claro. Que por cierto lo hemos visto en más jugadas de este torneo. Que el árbitro no fuera... O sea, que en teoría nos dijera la realización que estaban chequeando la jugada en el VAR, pero que el árbitro no fuera a mirar al monitor para corroborarlo.
Las jugadas se chequean todas. O sea, es decir, el árbitro que está viendo las imágenes por televisión no le ha avisado al árbitro, o sea, que no ha considerado lo suficientemente punible esa entrada para avisar al árbitro, y el árbitro tiene que ir a ver la televisión y decidir.
Para mí era una roja de libro. Otra cosa es que mejor para nosotros, ¿eh? Pero vamos, que Vallejo tiene que tener cuidado, porque en una final hacer eso, en la primera parte, yo creo que era minuto 20 y pico, ¿eh?
Sí, 30, sí, sí, 31, 30, por 31, ahí. Sí.
Es una cosa que quedaban dos tercios de partido, por lo menos. Ya llega gente del Tertulión aquí al estudio de Tiempo de Juegos de aquí, Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal te lo has pasado viendo la Sub-21?
Pues feliz de otra generación española con una pinta excelente y mucho por debatir, ¿no? Porque seguramente todas las estrellas que están ahí, pues por distintos motivos, o no juegan en España, o no juegan en sus equipos, o aparecen por la Liga Croata, cuando vienen de la Masía, donde, por cierto, no había ningún jugador del Barcelona en ese equipo.
Es verdad, ¿eh? Ese es un tema, el tema ese los tiene locos a todos, de Dani Olmos, que es que ha sido... es que estaba buscando el tuit de felicitación de Marco Asensio, que me decía Elías Israel. Asensio ha felicitado a la Sub-21 y le están cayendo unos palos tremendos. Ha puesto Asensio: felicidades a la Sefútbol Sub-21 por el gran torneo que habéis hecho. Sois muy grandes. Y claro, te pones a leer lo que le han respondido. También te digo una cosa, es que no hay que leer lo que...
Igual es mejor no leerlo.
Es que...
Pero sí, que no lo lea.
Yo lo que me ponen a mí no lo leo, pero lo que le ponen a otros pues me da igual. Pero vamos, que claro, es que Asensio y Rodrigo, que tomaron la decisión... siempre hay que preguntar si la decisión pertenece a ellos o pertenece a los clubes que les pagan. Que nunca se sabe. Nunca se sabe si el club que te paga te dice: oye, no vayas a la Sub-21, que te queremos desde el principio con nosotros en la pretemporada. Que no lo sé cómo está esa historia con Rodrigo y con Asensio.
Pero es una decisión que además debe pesar a la hora de elegir a los jugadores que van a ir a los Juegos Olímpicos.
Porque totalmente.
Si tú te has borrado un año antes de la Sub-21, lo normal es que no vayas a los Juegos.
Lo he dicho de la fuente, ¿eh? Estos chicos se merecen la experiencia de jugar unos Juegos Olímpicos. Lo ha dicho él.
Pero ahí es que salen del tramo de edad algunos, me parece, ¿eh? Algunos salen del tramo de edad, con lo cual no...
Sí, se podrán, como siempre se puede. Pero tres. España yo creo que no se ha cogido eso, tres por encima de la edad de 23 años.
Efectivamente. Bueno, pues está a punto de llegar el tertulión, pero antes tenemos activados, por supuesto, todos los sistemas de contacto con el partidazo de lunes a viernes. Y hoy, que es domingo, con tiempo de juego, con este tramo final de tiempo de juego y con Luis Basteiro. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Que como cada noche de domingo escriben a nuestra cuenta de Twitter, @tjcope, y al WhatsApp 637-230010. Dice Rubén, a Fabián le llegan a llamar Fabiño y estaríamos diciendo que ha nacido y que vale 120 millones. Madre mía, qué jugador. Florentino ha perdido cualidades. Fabián debería haber estado fichado antes de que el árbitro pitase el final. Dice Kiko, me parece increíble que Dani Olmo no tenga sitio en ningún equipo de España. Todavía no me creo la definición que se ha inventado. Dice Fran, viendo cómo juega la Sub-21, mi explicación es que con los años se nos olvida cómo jugar. No me lo explico. Y por último, Juanma, muchos oyentes de vacaciones. Dice Ángel, saludos desde Venecia, como siempre, esperando al tertulión.
Qué bueno, me encanta que haya ya muchos oyentes de vacaciones del tiempo de juego y del partidazo. Pues que sepan que la radio no va a parar en todo el verano, por supuesto. Durante todo el verano la información deportiva aquí en la cadena COPE. Y es que en verano, si no quieren escucharlo por la noche o por la tarde, pues lo que tienen que hacer es en los podcasts y disfruten en la playa, en la piscina, en la montaña, donde quieran, de la mejor radio. 11:56, 10:56 en Canarias. Está a punto de arrancar el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.